¿Vosotros creéis que alguien en la ciudadanía estos días va a hablar del techo de gasto?
Pues no, no mucho.
Pues siendo lo importante que es.
No mucho, no. Creo que no. En los bares
no. Yo no me imagino a la gente en el metro hablando, ¿verdad, Paco? Hay que ver cómo
pues,
se va a poner esto con el techo de gasto.
Pues
horroroso.
Te voy a decir una cosa. Te he escuchado a las 6:30 sí. Y yo soy de los frikis que hablan del techo de gasto. Porque además me jode, con perdón de la palabra, que se gaste en mi dinero, el de mis hijos y el de mis nietos, para darse una obrita de relumbrón que tardan 2 años en inaugurarla. Me parece, además, el tema de los temas más importantes que hay ahora mismo en España, porque de ahí vienen después nuestras pensiones, cuando seamos mayores, etcétera, etcétera.
Porque además, quien lo quiere dar la vuelta y a eso le llama recortes, pues enseguida se habla
claro,
de eso.
Claro, claro. O sea, ahorrar está mal y malgastar está muy bien para los que piensan que el Estado tiene que ser una maquinita de gastar dinero.
Que ya se aventura esa pelea política, ¿eh? Es que la cosa ya no la podemos imaginar.
Bueno, ahora, ahora
conversación de
eso,
chiringuito no, ¿eh?
Que voy a hablar con el Tron. Hola, Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia?
Pues nada, hijo, ¿tú tampoco hablas del techo de gasto, sí?
Lo justo. ¿Sabes por qué? Porque no hay noticia. Es decir, se va a aprobar y el PSOE va a decir que no. Si hubiera lío, de verdad, estaríamos hablando del techo de gasto. Pero como no hay, como no va a haber noticia, porque todo es postureo, se va a aprobar sí o también. Es decir, nos vamos a 2019. Y como el PSOE va a decir que no desde que salió Pedro Sánchez, diga lo que diga el techo de gasto, pues ya está. Por eso no se habla, porque no hay tema. Bueno, yo iba con otras tres cositas.
A ver.
Muy rápido. La primera, sobre el Pablo Hasél este, mira que me cuesta no ponerla a parir y decir lo que pienso. Yo me pregunto, ¿de verdad se puede gobernar con la gente que le aplaude, que piensan como él y que le ríen las gracias? ¿Esto es progresista y reformista? Lo digo porque, como este vaya para adelante, como has vaticinado, y seguramente va a ir para adelante, nos vamos a reír con las declaraciones de Pablito, del monedero, que ahora va de joven, etcétera, etcétera, ¿eh? Uh-huh. Ojito,
perdona,
que
Trump,
estos son
ya
con
se
los
está
que se
gobernando.
Gobierna, ¿eh? No, no, ahí voy,
en las
ahí voy.
En todas cosas, en las capitales más importantes de España.
Y en un montón de comunidades, gracias a ellos. O sea, ojito, ojito con estos, que estos son los que quieres poner ahí de vice, ¿eh? Segundo, hablando de pactos. Ayer hubo dos encuestas muy interesantes, la del Confidencial y la del País. En la del País, el PSOE cae, en la del Confidencial el PSOE sube, pero las dos encuestas coinciden en dos cosas importantes. Una, PP y Ciudadanos vuelven a sumar, y dos, PSOE y Podemos siguen sin sumar. Pero ojo, la segunda, la corrupción, y no ha empezado el desfile, hace caer al PP y subir a Ciudadanos. Esto me parece interesante y las dos coinciden ahí. Y tercero, Mosul. Las imágenes que hemos visto confirma dos cosas. Yo estaba allá hace 3 semanas. Una, las guerras ya no se ganan ganando la última batalla y recuperando el terreno. Esta guerra continúa allí y aquí. Y segundo, como me dijo mi mujer cuando le mandé las fotos desde allí, desde Karakosh, eso es un escenario de Walking Dead. ¿Habéis visto las fotos? Es impresionante. ¿Quién? O sea, esto no es una guerra. Esto es un derrumbe a sangre y fuego. Tú me ganas, pero tú aquí no vuelves. Eso es sencillamente imposible de reconstruir.
Sí, señor. Sí, hola. Señor. Oye, que me alegro mucho de saludarte, ¿eh?
Venga, chicos.
Adiós. Tengo un mensaje de Securitas Direct.
De Securitas Direct, claro. 900-200-200, Securitas Direct. El teléfono de para llamar. Porque, oye, es la alarma más recomendada en España y en Europa. Además, es la que más seguros, más casas protege porque tienen detección anticipada, que es lo que detecta el ladrón antes de que entre. Y ahí está Securitas Direct. Y todos tranquilos, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Lola de Carglass. A menudo me preguntan si un parabrisas con un impacto se puede romper. Sin duda, un impacto puede convertirse en una grieta irreparable, porque esperar a que se te rompa. En Carglass reparamos tu parabrisas en solo 30 minutos. Pide cita ahora en carglass.es o bien llama al 902-2070-10.
Cambia, Carglass repara.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas Última Hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas Última Hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
como les decía, como les contaba, el mundo publicitario, este tipo de campañas de pego, suelto una provocación, un aldabonazo, etcétera, etcétera, y luego voy en una segunda parte con una reafirmación y aclaración de lo que es el producto. Esto se utiliza mucho, pero en este caso, claro, no sabemos qué producto es, si, en fin, la Asociación de Amigos del Higo, o vaya usted a saber, o un puticlub, es que no lo sabemos. Pues en este caso lo han hecho con un anuncio que es... Oiga, fíjese qué revuelo ha causado, que es un anuncio que yo sepa estaba en un stand de publicidad, de los buenos, de los de marquesina de autobús, ¿eh? No pegaba a la pared con cola, no, con todos los avíos. El teniente de alcalde de Torre del Mar, que en fin, al lado de Málaga, pues iba paseando por la calle y se encuentra con eso y se queda mirando una señora de espaldas con protusión vulvar, con el labio venido arriba y con el texto cómeme torjigo, bueno, y además con tipografía buena, no era, y dice, bueno, ¿y esto qué es? Claro, y lo primero que hace es llamar al aeropuerto y dice, pero ¿esto quién lo ha puesto aquí? Don Jesús, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Jesús, este era el único anuncio que se vio, ¿no? No había otro más.
Bueno, eso era, para situarte, era un parking en la zona centro de Torre del Mar y ahí había dos marquesinas.
¿Y en ningún otro sitio de la provincia de Málaga?
No, esto ha aparecido aquí y bueno, hay incluso un Twitter por ahí de una persona que se atribuye el tema y que bueno, están investigando, la policía ahora mismo está investigando en estos momentos, porque el Twitter este pues enlaza con muchas cosas de la comarca de la Sarquía, publicitaria, etcétera, y bueno, están ahí intentando investigar, pero vamos, que ha sido también una actuación, bueno, rápida, porque el cartel de otra forma era bastante agresivo, ¿no?
Sí, y esto, ¿ustedes creen que responde a una acción publicitaria provocativa o es otra cosa?
Pues no lo sabemos. Ahora mismo, esta mañana que he estado hablando nuevamente con la policía y están en investigación. Hoy se van a dirigir al parking donde supuestamente tuvo que ir alguien a contratar esa publicidad, porque en una de las informaciones que tenemos pues aparece una empresa pantalla y bueno, es una cosa muy rara que no entendemos. Vamos, y esto pues está muy bien preparado, está muy bien estudiado, sabían que iban a hacer esto y que nos costara trabajo de alguna manera también encontrarlo, porque claro, no era un MUPI de público, sino era de una empresa privada, es un parking que lo tiene fuera el MUPI y tiene el derecho de superficie, con lo cual ellos son los que contratan esa publicidad de una empresa privada a otra empresa privada, con lo cual era complicado.
¿Y eso lo han retirado o sigue el anuncio ahí?
Se retiró inmediatamente. Yo cuando soy consciente y me avisan de que eso está ahí, pues me personalizo allí, voy allí, lo veo y rápidamente intento hablar con personas para que pueda... Porque claro, al ser privado yo me quería asesorar, pido asesoramiento jurídico al ayuntamiento y bueno, y hablamos de buena manera, a ver si en el parking, y hubo una gran colaboración por parte del parking rápidamente, cuando la policía solicitó el quitarlo, porque de alguna manera también la ley de publicidad califica esto ilícito, ¿no? Los anuncios que representan a las mujeres de forma vejatoria y discriminatoria, eso está apenado por la ley. Y entonces, pues pedimos que se retirara y bueno, también colaboraron desde el parking y ahora pues estamos intentando ver y asumir el problema que ha sucedido, pero la actuación fue muy rápida.
Sí, sí. El problema de esta ley es donde pones los límites, porque claro, esta efectivamente es una señora, por cierto, espectacular, que sale exhibiendo volumetría. Y efectivamente algunos pueden interpretar, oiga, pues esto es utilizar a una señora para no se sabe qué, además, no se sabe qué.
Sí, pues el problema
está en dónde ponemos el límite, en bikini sí, en bañador también, o con el esto del escote un poco más arriba del canalillo, es que ese es el problema de estas cosas. Hombre, esto está claro, no hay...
Sí, no, está muy agresora y ahí está muy claro cuál el objeto, es el simple objeto como la mujer como objeto, y eso es denigrante. Bueno, eso no puede, bueno, ¿qué venden? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que van? Esto es una, vamos, una cosa que no, que estaba hecha a conciencia y que buscaban de alguna manera esto, que se llegara.
Ahora, fíjate una cosa, Jesús, con solo un cartel o dos puestos en la puerta de un parking de una localidad como Torre del Mar. Es decir, que no lo han puesto a la Puerta del Sol de Madrid y en todo Madrid. No, no. Uno por ahí metido en Torre del Mar, fíjese el impacto que crea. Es decir, que la campaña, yo no sé lo que anunciarán luego. A lo mejor nada. A lo mejor nada.
Pero... Esa es la pregunta. ¿Podrían seguir anunciando? Porque si se ha retirado la campaña, igual si tiene continuidad...
Tienen una página web.
Con este reclamo, probablemente el resto de la campaña quede inhabilitada. Y no puedan seguir haciéndola.
Tienen una página web que se llama... comemetorjigo.com.
Y aparte, perdona, y aparte tenían un Facebook que tenía el teléfono de la tenencia de alcaldía de Torre del Mar. ¿Vale? Y eso nos ha llamado mucho la atención, que en el Facebook pues pusieran el teléfono de la tenencia de alcaldía. Y claro, cuando ahora mismo en estos momentos la investigación está ahí y no puedo dar mucho más datos, pero es verdad que hay cosas ahí que son raras y que empiezan a ver por dónde ha venido. Se ve que parece puede ser de la zona, y bueno, están intentando de... Uh-huh. Porque está bien hecho, la verdad que está bien hecho.
La fotografía es buena, está bien hecha, técnicamente es buena.
Claro, técnicamente está bien hecho y la campaña bien, porque empiezan a buscar rastro y se va perdiendo. Claro.
La empresa entonces, pantalla no estará radicada en Irán, ¿no?
Está en Belice.
No, es que como suelen poner
en Belice, así. En Belice, está Belice. Bien eso, está bien. Bueno, Jesús, bueno, con esto, en fin, es una distracción de verano. No...
Sí, bueno, hasta Belice se han ido para poner un anuncio bueno, de mar.
Carlos,
qué sí. Fuerte.
Ya saludarte, que teníamos un amigo en común, sí. Que era Alejo García.
Hombre, el gran Alejo, el gran maestro Alejo.
Exacto.
El gran maestro Alejo.
Era de por ahí, ¿verdad? Claro.
Era de
Málaga, ¿no?
No, Alejo.
De la Torre.
De la Torre.
Pero tuvo mucha vinculación con nosotros y con Torre del Mar y recuerdo una vez que le hice una entrevista a Carlos y estaba con nosotros aquí en Torre del Mar. Sí,
es verdad. Jesús, que te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Pues muchas gracias.
Hasta pronto. Jesús Pérez Atencia, teniente de alcalde de Torre del Mar. Ahora...
No, pero tú decías lo de la Puerta del Sol, pero es que en estas Navidades en la Puerta del Sol hubo un cartel gigante con una imagen de Pablo Escobar que decía sí. Blanca Navidad. Eso sí cumple, por lo visto, todas las... normativas de publicidad.
Sí, bueno, digamos que era un anuncio de Netflix.
Sí, de Netflix, de la serie de Narcos.
De la serie, magnífica sí, serie, por
magnífica
cierto.
Magnífica serie de Narcos.
Sí, pero de la Blanca Navidad.
Bueno, no, pero... Bueno,
era Navidad.
Incitación a la droga.
Como ahí no había curvas femeninas, sí. Pues... Bueno, Navidades estuvo. Y era tamaño... planetario.
Es decir, lo podían haber retirado antes edificio, también, ¿verdad? Eso luego ya depende de la decisión de los ayuntamientos. En ese caso prefirieron dejarlo y en este otro pues han decidido retirarlo inmediatamente. Pero no sé si tanto como insinúas, Ignacio, por los contenidos o por la decisión municipal también de, bueno, pues no nos parece tan mal.
Y las señoras que van con el pecho fuera y entran en una capilla, ¿eso no es manipulación del cuerpo de la mujer o denigración del cuerpo de la mujer? Es que si empezamos a poner límite, vamos a poner límite, pero de ahí a caer en el puritanismo recalcitrante hay un paso. Sí. Lo advierto.
¿Dónde ponemos el límite?
Claro, es que a lo mejor hay que cerrar, pues mira, hay que quitar imágenes y estatuas y cuadros de muchos museos porque la imagen de la mujer está denigrada.
No, y te voy a decir una cosa, yo que no soy sospechosa de machismo ni de feminismo recalcitrante a la antigua tampoco, pero sí que te digo que a mí esta utilización para reivindicar derechos de las mujeres del propio cuerpo desnudo de la mujer me parece un horror. Puede reivindicar derechos de la mujer sin tener que salir con los pechos al aire efectivamente en una capilla y además es que me parece un insulto hacia las propias mujeres, con lo cual un insulto y una contradicción. Porque, bueno, si estás reivindicando dignidad, pues lo menos que debes de hacer es respetarte a ti misma.
Por eso digo, pero parece que aquí solamente...
Bueno, pues ya, en fin, saldremos de dudas dentro de pocos días, pero yo no sé quién ha hecho el casting de la foto.
Y ojo a la segunda acepción
de la palabra. Pero te veo muy animado,
ello, ¿eh?
Herrera, te veo...
Ojo.
Bueno,
Para ser lunes, a estas horas, como digo yo, estáis animaditos hoy, ¿eh?
Y eso que viene de Santiago, del
Camino. Bueno, pues por eso, pues por eso, porque viene lleno de energía.
Bueno, potencial. La lectura de labios, que es una de...
La naturaleza, los caminos, la vegetación.
Copla del día que ya trae Luis del Val.
Hoy que descansa ABC sin hablarnos de Montoro, el testigo coge el mundo para seguir con el bollo, porque resulta que Soria, ministro fue con el otro, se ha puesto a escribir un libro. ¿Y qué cuenta en ese tocho? Pues que había regulado una cuenta de su madre que estaba en un paraíso, que se lo dijo al fiscal para arreglar ese lío, debido a la actividad de exportaciones y activos. Y Montoro se enteró, corrió hacia Marianico, le contó que eso era grave, que a ver si había estropicios, y que aunque fuera legal, como asunto periodístico no se entendería bien que la madre del ministro tuviera dinero fuera, aun con el control del fisco. Marianico se arrugó en medio del gran granizo que ya tenía con Bárcenas, y ya sabemos lo que hizo, pedirle al ministro Soria que abandonara el aprisco. Nunca se sintió culpable y Soria tenía aguante. Defenderse con ahínco decidió por respetable, sin embargo, le echó atrás tener que hablar de su madre. Pensó que esa penitencia era demasiado grande. Y se fue, dolido es poco, al descubrir que Montoro era su gran denunciante. Ahora hay mucha expectación por saber qué dice el otro, el que despachó Montoro con arrebato y fervor, porque en asuntos eléctricos Soria ponía rigor, y Montoro tiene afecto por empresas del sector, hasta el punto que el decreto se lo llevaban ya escrito, firma aquí, si es muy sencillo, y Soria no lo firmaba. Y entonces era su amigo, aquel del corre, ve y dilo, el que a Rajoy le contaba todo aquel batiburrillo, pero nunca le firmaba lo del sector energético. El reprobado Montoro de chivato pasa a chivo. Se ve que no es de fiar. No te fíes del ministro, y mucho menos te fíes si te dice que es tu amigo. Y el faraón en la corte puede pensar en Sanxenxo y exhibir tranquilo porte, pero incluso en vacaciones, aunque diga que no importe, van a salir más cajones y entonces comprobaremos si hay chivo que lo soporte.
La redacción, la redacción. ¡Anda! Es un sitio tranquilo, pero necesita acción. Dame caña, dame cera y un toque de atención. Nosotros te daremos la opinión.
¡Vamos, Guanchi, vamos!
Ja, 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 ja. Tan dulce como el vino, salada como el mar, audiencia macanuda, tertulia sesuda, y así lo pasaremos genial.
¡Mira qué bien!
Dubidubidu, 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 dubidu,
gloria.
Dubidubidubidubidubidu, el hijo.
Si no canta Gloria,
Gloria baila, pero no se ve.
Ya, pero
no se atreve a cantar.
Gloria
se queda y
la gente. Un poquito, no me sé las letras, pero la... bailo.
Pero simplemente un daba daba da.
Daba daba da. Pónmelo otra vez.
Eso hace que todo adquiera otra dimensión. Por eso cuando tú cantas el 909, ¿no?
Pero tiene que ser contigo. El otro día me dejaron sin ti, perdidita, hijo. Perdidita que me quedé. Yo tengo que ser de acompañante.
O sea que mucho higo, ¿no?
Sí, algo de higo. Algo de higo.
Tú sabes que la Xarquía.
Y digo yo,
la Xarquía es una tierra en la que se cultiva mucho el mango.
Sí, algunos, ¿verdad?
Y también la chirimoya. Entre el higo, el nabo que decíamos antes, el mango, la chirimoya, falta el pepino.
Sí.
Pero esto es más de Almería.
Y un poquito más para allá está el aguacate también, que también tiene su cosa, el aguacate.
Sí, eso ya más hacia Motril, dijéramos, ¿no?
Propiedades.
A la costa tropical, sí.
Efectivamente.
Motril es Granada, sí.
Bueno, en toda Andalucía se ha comido mucho el chumbo, El higo es algo normal en nuestras vidas. Y nos recuerdan que en el mercado de Jerez pregonaban ofreciendo higo chumbo de la siguiente manera. ¡Niña! ¿A quién le parto el higo? Era la manera de...
Claro.
El higo se parte por la mitad.
Se parte por la mitad, claro.
En muchos casos, si es demasiado grande.
Eso, que gordos y que dulces de Granada.
Uh-huh. Esto es...
Pregón que bueno. Está hasta en algunos libros, en algunas novelas.
Casi todo el mundo piensa que el objetivo de esta campaña, y esto lo entrecomillo, es gastronómico. Para la venta del higo, para la promoción del higo. Por ahí van las opiniones de nuestros oyentes, no por otro lado.
Bien.
Bueno, cambiamos de asunto. Sois muy grandes al recordar y refrescar los lamentables hechos de Blanco y Ortega por los sanguinarios y criminales etarras, malditos sean, de por vida. Pero también nos recuerdan que sería bueno homenajear hoy al primer empresario secuestrado por ETA, Felipe Huerta, que ha fallecido esta misma semana.
Sí,
dice
cierto.
Que es un gran empresario que hizo mucho por Navarra y una gran persona, firma Fátima.
Cierto.
¿Acordáis de que el mismo día de Ortega Lara fue liberado Cosme del Clo? Parece que había pagado el rescate.
Cosme del Clo estuvo 6 meses, ¿no?
Creo que menos, no me acuerdo. Vamos, más de 3 seguro.
Sí. Sí, efectivamente la liberación de Cosme del Clo y la liberación de Ortega Lara. Estos días se ha venido recordando en este programa cómo recibimos la noticia de la liberación de Ortega Lara. Y yo la recibí escuchando la COPE. Además, precisamente, fue un sábado. Estaba escuchando el programa que quiero poner en pie, que lo estaba haciendo, el informativo de la mañana. Y efectivamente, escuchamos la noticia, que yo fue la liberación y el posterior secuestro como anuncio de muerte de Miguel Ángel Blanco. Yo, fíjate, cuando apareció el cuerpo de Miguel Ángel, yo estaba en Sevilla y recuerdo además que era el día en que enterrábamos al padre de Naranjo, que había fallecido, de José Antonio.
Vaya, sí.
Y en ese momento le digo, me voy para arriba. Me fui a Bilbao con mi buen amigo Javier.
¿Tú ya habías recibido la caja de puros por esa fecha?
No.
No.
Estaba a tres años. Me fui a Bilbao. Estaba en la puerta del ayuntamiento de Ermua cuando llegó el féretro. Y subí con el féretro. Yo creo que fue la primera persona que entré en la capilla, el corpo insepulto, en la capilla ardiente de Miguel Ángel. Féretro que se abrió y se dejó ver la cara de Miguel Ángel. Estaba allí dentro, estaba Carlos Totórica. Quiero recordar que estaba Javier Arenas, porque muchas veces cuando hablamos con Javier recordamos que estaba, nos vimos los dos. Y más personas que no recuerdo, ¿no?
Y todo el pueblo allí en la calle, alrededor de vosotros.
Y todo el pueblo en la calle. Y llegó Arzallus con cara de violento malestar, ¿no? Bueno, esa cara que tenía siempre.
Que tenía habitualmente. Bueno, incomodidad, porque sabía que aquello les iba a hacer mucho daño, como de hecho fue.
Eso no era noticia.
Sí, exactamente, no era noticia.
Sí, pero hay que decir que después de
ya,
eso...
Ya lo hemos dicho, sí.
Arzallus se fue...
Hacer el pacto.
Estella, el pacto Estella, claro, a pactar con ETA. Y eso costó el gobierno de coalición con el PSOE.
Precisamente por la debilidad y el golpe que les asestó precisamente el espíritu de Ermua.
Sí, pero moralmente no les afectó nada, seamos claros.
Bueno, pero claro, porque ellos tenían su criterio. Es que estamos hablando de criterios morales desde nuestro punto de vista para personas que no se rigen por los mismos criterios.
Que son inmorales.
Claro.
Hablamos del dinerito, de la pastita, señores. Yo pienso que el techo de gasto es una estrategia para sacar pecho de Albert Rivera. Para bajar impuestos, Montoro dijo que los bajaría en 2019. Estos los quieren bajar en 2018. A esto le llamo yo oportunismo.
Esto es tremendo.
A mí no me parece nunca un mal momento para bajar los impuestos.
No, ni a mí.
Ni para reducir la administración.
A ver qué tipo de bajada de impuestos estamos hablando. Porque,
va a quitar deducciones, va a modificar deducciones fiscales.
Esos son, como mucho, 2.000 millones de
¿Qué
euros.
¿Qué es lo que le piden?
2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros no es una bajada de impuestos.
No.
Una bajada de impuestos es de 12.000 millones de euros.
Claro.
O sea, si lo quieren llamar bajada de impuestos, que le llamen, pero no es una bajada de impuestos.
Sí, pero cuidado que la última bajada de impuestos, es verdad que sí, hubo una bajada de tipos de impuestos, pero luego fue compensada con diferentes retoques en las reducciones y sobre todo en los criterios con que Hacienda analiza las deducciones,
claro.
Que no tiene que cambiar la ley, y Por tanto, la bajada, lo que te bajaban por un lado, te lo cobraban por el otro.
Lo que pasa es que yo lo que creo es que hay que hacer antes un pacto de financiación entre todos, que se apunta completamente imposible, pero un pacto de financiación de las administraciones para poner en común los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la seguridad social. La seguridad social es deficitaria y hay ayuntamientos que ahora tienen dinero y sin embargo no pueden
ahora gastar. Los ayuntamientos esto es un tienen lío una tremendo. Batalla.
Esto es un lío tremendo, pero políticamente se va a utilizar, Podemos ya lo lleva diciendo meses, y ahí va a arrastrar a Pedro Sánchez para efectivamente, como antes decíamos, no poder llegar a ningún acuerdo. En esa batalla la izquierda va a estar peleando.
En la batalla de gastar, la izquierda siempre estará junta.
Seguiremos al trantrán porque se seguirá.
Los ayuntamientos también va a estar junta, incluso a la derecha, porque los ayuntamientos quieren gastar. Es verdad que han...
Bueno, es que ahora los ayuntamientos tienen
dinero para gastar. Los ayuntamientos tienen superávit porque lo han ahorrado.
No lo pueden hacer porque la seguridad social es deficitaria y como no hay un acuerdo de financiación
que pagar deuda, claro,
pues no tiene sentido. Unos tienen dinero y no pueden gastar y los otros resulta que están en déficit y no lo podemos arreglar.
Pero la administración sigue engordando, no lo olvidéis nunca. La administración
hay
sigue
más
engordando,
funcionarios
administraciones sigue engordando,
además,
y cada vez hay más administraciones
a contratar en los últimos años desde que se perdió el miedo a la crisis. Y hay otra vez en España más funcionarios.
Y más organismos. Es que se crean organismos, que es el problema. O sea, se crean puestos de vice coordinador, de sub. Yo prohibiría por ley los sub y los vices.
Uy, pues fíjate los que te cargan.
Pues.
Espérate, ahorro repite público.
No, cargarme los sub y los vices, porque claro, tú tienes un organismo, el que sea en Andalucía, lo del Comisionado de la Memoria Histórica, y ahora te crean, hay un coordinador, hay un director general, y ahora te crean un coordinador
pero
general.
Pero eso es para que el titular
te crean un
vice, se pueda quitar de
no,
la mesa,
para multiplicar.
Se puede de
vacaciones. Es para multiplicar,
métete
para colocar
en el
a gente.
Métete en el Goja, mira los salarios de esos coordinadores, de esos vices y de esos subs. Luego vas a tu declaración de impuestos que cerraste el día 30 y a ver cuántos subs
y yo te añado además, quita unos cuantos asesores también.
Hombre, de eso...
Eso es lo primero.
Más.
Una última, y esta no tiene nada que ver ni con la política nacional, ni con la economía, ni con... ¿qué opináis de Trump en esta?
¡Oh, el temazo que yo pensé que no iba a salir!
Esas imágenes en las que se ve pegando a un tío en un
a ver, Herrera.
Pues lo que ha dicho la CNN me parece una respuesta muy acertada. Es una respuesta, es un vídeo muy infantil.
Es que es
friki total.
Pero es que toda la polémica con los presentadores empieza por ahí, porque la presentadora dice, es un hombre inmaduro, tiene una mentalidad adolescente, le llama adolescente, ahora ya han dicho que es infantil, porque efectivamente después de todos estos comportamientos va rebajando la edad. Pero la primera consideración fue adolescente. Y es que es una cosa, es el presidente de los Estados Unidos y te quedas pasmado. O sea, es que yo llego, esto nos lo cuentan hace un año y dices, no, puede ser.
Es el esperpento que hizo Valle Inclán de los dictadores latinoamericanos, sudamericanos, llevado al presidente de los Estados Unidos.
Sí,
es un esperpento.
Sí. Twitter, sí, sí.
Es un esperpento.
Bueno, la última.
Bueno, pues...
Pasión de catalanes, ¿no ha habido nada?
Sí, sí, tenemos
porque,
una cosita por aquí.
Oye, con esta cosa de que van a hacer esto de la... ¿Cómo se llama? De la República así Asamblearia de Cataluña, que podrían llamarla así, República Asamblearia de Cataluña.
RAC.
Exactamente, RAC. Esto sería fantástico, ¿eh? Bueno, no les vamos a cargar con pasión de catalanes hoy, que queda mucha semana por delante. Y Sony 46 y está Gistavo a la espera.
Herrera.
Es el momento de escuchar la puntilla que trae David Gistavo.
El otro día, al entrar en mi habitación, vi dentro a mi primogénito. Había abierto el armario y palpaba, pensativo, toda la ropa mía que estaba ahí colgada. Me pareció una imagen entrañable. ¿Qué estaría pensando? ¿En lo mucho que admira a su padre? ¿En lo mucho que lo quiere? ¿En ese olor tan masculino y tan macho proveedor del cual está impregnada la ropa toda? ¿Qué va? Cuando se dio cuenta de que yo estaba detrás de él, me miró y me dijo, «Papá, cuando te mueras, esta ropa me la quedaré yo, ¿no?». Y luego, refiriéndose a su hermano, añadió, «Porque la moto se la ha pedido Leo».
¡Oh!
¡Qué rápido va todo! Parece que fue ayer cuando la muerte de un pajarito en un capítulo de Caillou lo enfrentó a una revelación terrible, la de la finitud de los seres vivos, la de que no somos eternos, ni siquiera Maradona lo es. Estuvo varias noches sin dormir o durmiendo con pesadillas después de hacer aquel descubrimiento. Y míralos ahora, a él y a su hermano, tan reconciliados con los ciclos naturales y con el regreso a la condición de polvo, que para evitar discusiones después ya están alcanzando acuerdos acerca del reparto de mi legado. Sospecho que el tercero también participa en las conversaciones, porque el otro día, cuando yo trabajaba sentado en el hermoso escritorio que heredé de mi propio padre, lo palpó y me dijo, no lo estropees, ¿eh? Por una parte, me tranquiliza comprobar que estos chicos son así de duros. Siempre me acuerdo de la canción de Johnny Cash, en la que un tipo llamaba a su hijo Susanita para asegurarse de que le pegaran en el barrio y en el colegio y así curtirlo. Con esta horda mía no ha hecho ni falta poner un nombre tan extravagante. Pero por otra parte, también me habría gustado tardar un poco en alcanzar ese estatus aristocrático, por otra parte, en la que ya no eres sino un abuelete al que no invitan ni a su propio aniversario. Planeo una venganza inspirada en lo que hizo Alejandro Magno. Cuando agonice en mi lecho, probablemente envenenado por mis propios hijos, y ellos se me acerquen, y yo le diga al mayor, pero esa camisa no es mía, y ellos me pregunten, papá, ¿para quién es la Harley? Solo le responderé, para el más fuerte de entre vosotros.
Cuenta la edad de los niños, anda. ¿Eh? Dinos la edad de los niños.
8, 6, 4.
Bueno, no, esas cosas pasan, ¿eh?
La bebé sí, todavía no habla.
Pero no tan pronto.
Esas cosas pasan.
La bebé dice...
Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora a las 10?
Pero, ¿sabéis quién es José Antonio Vázquez Tain?
Sí, el policía que escribió, el juez que escribió, juez, además. Sí.
El Códice Calixtino.
El Códice Calixtino.
Se cumplen 5 años de este caso que fue comentado. Sí. Bueno, a diestro y a siniestro. Estábamos todo el día en la radio con el Códice Calixtino en la boca. Pues pasados estos 5 años...
Yo venía de Santiago
años,
justamente y todo el mundo sospechaba de mí. Sí,
pero, la mochila, ¿no?
Pues, todavía no se ha disipado de eso.
Pues 5 años desde que se descubriera en el garaje del electricista. Electricista,
ese era el plan de
que fue señalado por un policía antes de que se decidiera definitivamente que había sido la persona que había robado el códice. Va a ser una conversación muy interesante, ¿eh? 5 años más tarde todavía hay cosas que contar, fijaos, sobre el robo del códice Calixtino. Gemma Hasenbey, deportista paralímpica, que también conocéis todos, está buscando su bicicleta. Se la levantaron la madrugada del domingo. ¡Ja! No, fíjate, una bicicleta que cuesta 15.000 pavos.
La bicicleta es espectacular,
pavos, ¿eh?
Yo he visto la foto.
Es increíble la bicicleta.
Tremenda.
Se le hicieron a medida en Polonia. Bueno, es una máquina perfecta, pero la mujer está que se sube por las paredes.
¿Dónde se lo van, en casa?
Sí, en la calle, en la Ronda de Valencia.
Ah, en la calle.
Vive aquí en el distrito de Arganzuela, en Madrid. La tenía en un transportín, cogida con unas cadenas o lo que fuera, no lo sé. Bueno, el caso es que se la levantaron y está buscando su bicicleta y nosotros vamos a hablar con ella porque queremos entre todos encontrar la bicicleta de Gemma Hasenbey, ¿eh?
Bueno.
Esto entre otros muchos asuntos.
Muy bien. Yo espero... En fin, yo no sé, ¿Este viernes hay Grupo Risa? Este viernes hay Grupo Risa.
Estamos todos...
Sí, ¿no? Estamos en Sanlúcar.
Estamos en Sanlúcar de Barrameda.
Es que hay un tuit aquí que me dice, verás cómo se va a poner Jesús Luis con lo del higo.
Ya tienen el programa hecho.
Es verdad, Jesús Luis.
Ese García Higo. A ver, la propiedad. Estoy escuchando.
Esto va, sí. Va a ser. Yo no quiero dar ideas a nadie, ¿eh? No. Oye, cada uno haga su trabajo como lo tenga que hacer.
Yo creo que llevan ya 10 minutos escribiendo el sketch.
Bueno, mañana será otro día y ahora será otra hora y después será otra hora y después será otra hora. Es decir, este programa que es un rayo que no cesa y que llega a todas partes, ¡hasta el Corte Inglés!
¡Vamos! Quiérdeme, tú te lo has ganado. Es verano y es el momento perfecto para...